Hola a todos, bienvenidos a este podcast. Soy Sandra Lanza, médica, especialista en medicina familiar, instructora de yoga y este último año panadera de corazón. Gracias por unirte a este espacio donde conversaremos con muchos expertos sobre distintos temas que pueden ayudarte a cambiar de hábitos, mejorar tu salud y conseguir tu versión más saludable. Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarme en este nuevo capítulo del podcast Tu Versión Más Saludable. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy relevante, pero que muchas veces no profundizamos en él o que algunas veces tampoco le damos tanta importancia o relevancia. Vamos a hablar hoy sobre la salud bucal y los estilos de vida. Y para eso nos acompaña Francisco Salas. Hola Francisco, ¿cómo estás?
Hola Sandra, aquí feliz y honrado de ser invitado a tu podcast, que en particular a mí me encanta y a otros miembros de mi familia también, así que feliz de estar acá.
Gracias Francisco, un gusto y un honor tenerte hoy como invitado. Bueno, les voy a contar que Francisco es cirujano dentista, él es especialista además en implantología bucomaxilofacial y además es certificado en medicina del estilo de vida y además también certificado en nutrición basada en plantas y fundador de la clínica de la medicina de los estilos de vida, la clínica que se llama Ikigai. Francisco, antes de partir con la entrevista propiamente tal, no sé si nos pudieses contar un poco cómo desde la odontología llegaste a orientarte o a interesarte o a dar un vuelco hacia este enfoque de la medicina del estilo de vida y que nos cuentes también un poco de tu proyecto de la clínica Ikigai.
Wow, buena pregunta. Es una historia muy bonita para mí. Sí, una historia fugaz también. Les contaré que esto comenzó hace un año exactamente, un poquito más, ¿no? En verdad son casi 2 años, previo un poco al inicio de esta pandemia, ¿cierto? La pandemia para mí significó una posibilidad de poder reforzar, mi estudio en la odontología, pero sobre todo, y en respuesta a cómo llegué a esto, fue primero un poco, aunque suene un poco agresivo lo que voy a decir, un poco desencantado de la odontología propiamente tal, de la forma en que se hace odontología, pero si lo quiero llevar un poco a un plan un poco más amplio, sobre todo de esta mirada localista que tiene la medicina actual, ya donde cada uno nos vamos cada vez especializando más solamente en un área y dejamos de lado esta integralidad del ser. Yo en particular creo mucho en el ser como un ente que viene a este mundo a buscar ese concepto de la eudaimonia, es decir, el bienestar, ¿ya? Y la odontología para mí estaba muy lejos de poder entregar esa respuesta. Al igual que otra área, me acercaba un poco más a combatir la enfermedad más que encontrar este bienestar. Entonces, empecé primero a conocer el mundo de la medicina de los estilos de vida, basándose un poco en otra área que a mí me encanta y que, como muchas de las otras carreras asociada a la medicina, se enseña muy poco, que es el área de la nutrición. Piensen ustedes que para mí, como estudiante de odontología, donde entra el alimento, no tenemos ni un ramo que se acerque al área de nutrición. Este es un área que a mí me gusta mucho y empecé y conocí primero la alimentación basada en plantas. Entonces empecé a probar esto en mí y me di cuenta que traía muchos beneficios. Y de esto me llevó a otra área, a todos los pilares de la medicina de estilo de vida, me enamoré de esto, es mi pasión, y quise llevarlo y obviamente juntarlo y a reencantarme en la odontología aplicando justamente los estilos de vida, y me fui dando cuenta que todos estos pilares que están muy bien descritos y con mucha evidencia en la medicina, ¿cierto?, se aplican perfectamente en la odontología. Así que esa fue mi historia de cómo me fui enamorando, encantando y certificándome en este mundo de la medicina de los estilos de vida.
Qué linda tu historia, Francisco, y la verdad que me siento como súper identificada, y yo creo que también muchos de los colegas o de los distintos profesionales de salud que nos ha pasado esto, que nos hemos ido acercando a este enfoque de la medicina, creo que tenemos como una historia bien similar a la tuya, así que feliz de que vayamos siendo cada día más en esto. Muchas gracias por contarnos esta experiencia que es un poco más personal. Ah, pero ahora cuéntanos, faltó la parte de tu centro, el centro Ikigai, eso también a mí me interesa mucho. Cuéntanos de qué se trata.
Ya, bueno, en la misma línea de esto, yo siempre he sido un creyente de que uno viene con una misión acá, llámese grande, pequeña, da lo mismo, no le pongamos adjetivos, y que viene muy ligado a un concepto que a mí me resonó mucho hace unos años atrás cuando lo conocí, que es el concepto de Ikigai, ¿ya? Que tiene varias interpretaciones, tiene que ver con un pueblo longevo, Okinawa propiamente tal, donde una de las razones de esta longevidad se atribuye a un concepto que ellos tienen, que es el Ikigai, que se ha occidentalizado un poco, pero se ha traducido como tu razón de ser, y justamente busca unir tu misión con tu vocación, con lo que te puede dar dinero para vivir, ¿cierto? Y justamente en base a esto que conocí de la medicina del estilo de vida, coincidimos, se dio esa sincronicidad, ¿cierto? Nos juntamos con un par de a esta altura amigos, ¿cierto? Y amigas, que afines al área de la salud, una psicóloga, nutricionista, otra odontóloga, ¿cierto? Que es mi compañera también de vida. Y creamos, a partir de unas largas conversaciones, de cómo podíamos llevar este bienestar que cada uno lo habíamos probado a partir de la medicina de estilo de vida, al resto. Nos hicimos llamar incluso aceleradores del despertar, así de ambicioso esto, y decidimos crear un centro, ¿ya? Un centro basado en la medicina de los estilos de vida y todos sus pilares, y en la cual vemos a los participantes, ex pacientes, ¿cierto? A los participantes, como el centro de nuestro quehacer, y le buscamos a través de un programa, ¿cierto? Entregar las herramientas necesarias para que primero restablezcan su salud, ¿cierto? Para combatir estas enfermedades crónicas muchas veces, o simplemente hábitos que ellos quieran cambiar, para que progresivamente encuentren su bienestar, apuntando en todas estas especialidades que te nombré. Así que de eso se trata mi centro Ikigai.
Qué bueno, Francisco. Bueno, ahí también quiero decir que también me siento identificada con eso, ¿eh? El Ikigai también es un concepto que a mí me gusta mucho. Creo que los que podemos alinear o sintonizar lo que creemos que es nuestro propósito con nuestro trabajo y en el fondo también con lo que nos da sustento, yo creo que somos realmente afortunados. Así que yo creo que tenemos una gran misión que es poder retribuir a las demás personas con esto. Así que, bueno, felicitaciones por el centro y la mejor de las vibras, que salga todo bien y que puedan seguir acompañando y a todos los participantes que tengan en el centro Ikigai. Francisco, cuéntanos un poquito ahora, yendo ya de lleno al tema. ¿Cómo se relacionan nuestros hábitos saludables o no con la salud bucal?
Bien, tremenda pregunta. Y sí, yo creo que resume una carrera de odontología completa. Ya los 6 años que estudiamos para ser odontólogo, más la especialidad. Si nos centramos en los pilares de la medicina de los estilos de vida, la verdad que la odontología está muy, muy representada. Como ustedes saben, dos de las grandes enfermedades que yo creo que todos hemos sufrido en algún momento en la cavidad oral es básicamente la enfermedad de caries dental, ¿cierto? Y la otra son enfermedades periodontales. Estas enfermedades, que son enfermedades crónicas, como todas las que combate la medicina de los estilos de vida, son las enfermedades más prevalentes a nivel mundial, ¿ya? Más prevalentes que la diabetes, que la hipertensión, que todas las que ya conocemos, y lamentablemente son poco cubiertas y quizás menospreciadas a nivel de salud, ¿ya? Entonces, estas dos enfermedades se relacionan, lo primero, que es como lo más obvio, con la nutrición, por ejemplo, ¿ya? Donde esta dieta occidental, si la queremos resumir en una dieta altamente procesada, altamente, bueno, asociada al sodio, asociado a la escasez de fibra, etcétera, pero sobre todo a nivel oral, a este exceso, ¿cierto?, de azúcares refinados, ¿cierto?, y que lo que va produciendo a nivel oral, en el caso de la enfermedad de caries, ¿cierto?, es un desbalance, ¿cierto?, de la remineralización, y se termina produciendo, por distintos otros factores, básicamente un huésped susceptible por todos estos hábitos, una enfermedad de caries, que en un paciente significa una cavitación en un diente y un posterior dolor y muchas veces terminando la pérdida de un diente. Entonces, la nutrición tiene mucho que ver con esta enfermedad. También tiene que ver con la enfermedad periodontal, ¿cierto? Que, de forma muy resumida, es una enfermedad inflamatoria de bajo grado, ya como muchas otras de las enfermedades crónicas que nos acompañan, ¿cierto? Y termina afectando a las encías, ya que son el tejido de protección que circunda los dientes, y también a los tejidos más internos, como son el ligamento periodontal, el hueso alveolar, que le dan soporte a los dientes, ¿ya? Y esto termina produciendo un desbalance, una destrucción de estos tejidos, y finalmente el paciente termina perdiendo los dientes, ¿ya? Perdiendo los dientes. Entonces la nutrición está muy, muy de la mano con estas dos grandes enfermedades. ¿Qué otros pilares se relacionan? Y de forma muy directa, el manejo del estrés, por ejemplo, tiene mucho que ver con un desbalance, ¿cierto? Y con una falta de equilibrio y trastornos, por ejemplo, como asociados, por ejemplo, a trastornos del sueño, ¿ya? Llámese el conocido bruxismo, ¿cierto? Que produce una alteración de nuestro sistema estomatognático, llámese musculatura, dientes, articulación temporomandibular. Así que de todas maneras se ve afectado también ese pilar. El abuso de sustancias, el tabaquismo, sobre todo, ya sabemos lo que produce a nivel sistémico en la boca, asociado a por ejemplo, una excesiva vasoconstricción, lo que obviamente disminuye el aporte sanguíneo a todos nuestros tejidos, ¿cierto? A nivel de las defensas que tenemos frente a distintas condiciones orales. Tiene que ver con un aumento muy, muy marcado y muy relacionado con el cáncer oral, ¿cierto? A una alteración de nuestro sistema inmune, también está súper ligado. Y además, otro pilar que es súper, súper importante, el pilar de nuestras conexiones interpersonales. Fíjense qué importante esto, porque un paciente, una persona, ¿cierto?, que tiene una enfermedad oral, que va perdiendo dientes, por ejemplo, se ve muy afectado, lo más inmediato, ¿cierto?, que es, por ejemplo, la nutrición. Deja de poder comer alimentos enteros, ciertos tipos de alimentos lo empieza a evitar, pero también se ve muy afectado y muy ligado a, por ejemplo, trastornos depresivos, el hecho de no poder relacionarse correctamente con su entorno. No poder, por ejemplo, encontrar un trabajo, no poder ir a una entrevista laboral porque tiene un problema estético, ¿ya? De ahí, de eso, que es lo más obvio, hasta otras cosas más lejanas que se han estudiado y que también lo pudiste ver hace unos capítulos atrás en tus podcasts, con relación a la demencia, al Alzheimer, también cómo la enfermedad periodontal se ha ido relacionando también con eso. Así que yo creo que todos los pilares están más o menos relacionados con la salud oral, de todas maneras.
Qué importante, Francisco, lo que señalas, y esto último, que uno puede pensar que quizás este pilar de las relaciones interpersonales no tiene mucha relación con la salud bucal, pero sí, el cómo tener algún daño, alguna deficiencia en nuestra dentadura puede dañar nuestra autoestima, por ejemplo, nuestras relaciones, lo que decías tú, el poder conseguir un trabajo, y puede ser una gran complicación para nuestra vida y para nuestro bienestar. Qué importante eso que señalaste. Así que muchas gracias por darnos esa información. Francisco, para ir un poco quizás profundizando en alguno de los pilares, ¿nos podrías decir qué tipos de alimentos pueden ser más específicamente los que pueden dañar o pueden impactar nuestra salud bucal?
Lo más evidente y estudiado desde hace mucho tiempo en la odontología tiene que ver con los alimentos azúcares propiamente tal, refinados, ¿ya? Y sobre todo en consistencia de alimentos más pegajosos, ¿ya? Llámese golosinas, por ejemplo, y en ciertos momentos del día, sobre todo entre las comidas, ¿ya? Cuando nosotros ingerimos, por ejemplo, un dulce, voy a dar el ejemplo más obvio, ¿cierto? Ese típico dulce que nosotros masticamos y sentimos cómo se nos va creando una película pegajosa en nuestros dientes, se asocia a un desbalance del pH salival, ya que este gran sustancia, ¿cierto?, la saliva, que nos protege de muchos agentes patógenos y a su vez nos ayuda por un efecto de equilibrio de pH, ¿cierto?, a mantenernos en un cierto nivel para que no se favorezca la desmineralización, ¿ya? Entonces los alimentos azucarados, pegajosos y en momentos entre las comidas es lejos lo más peligroso a nivel de caries dental, ¿ya? ¿Qué otras cosas que cada vez están siendo más estudiados y cada vez más evidentes y cosas que no estamos acostumbrados a escuchar los dentistas? Es, por ejemplo, alimentos procesados, pero de origen animal, ¿ya? Todo esto va a favorecer, de alguna manera, directa o indirectamente, va a favorecer estados inflamatorios, inflamatorios crónicos, y como les dije anteriormente, la enfermedad periodontal, que es una de las más prevalentes, está siendo potenciado por este estado inflamatorio crónico, ¿ya? Entonces también tiene que ver con eso. Otra cosa, y esto a nivel más quizás filogenético o de nuestros antepasados tenían menos problemas de enfermedades orales que nosotros, y eso también se había afectado porque su alimentación, al ser de origen vegetal, de origen alimentos no procesados, llámense alimentos enteros, integrales, incluyendo semillas, incluyendo alimentos ricos en fibra, alimentos crudos, también favorecían a la higiene automática de nuestros dientes, al utilizar cosas que cuestan más digerir, más moler, también va produciendo un efecto de higiene en nuestros dientes. Así que, de todas maneras, eso se ha ido estudiando últimamente y ha pasado de lo más obvio que les comentaba de los azúcares hasta estas cosas que parecían menos relacionadas con la odontología.
Aquí, bueno, entonces, de algún modo, estos últimos alimentos que tú nombras como los no procesados, los granos integrales, etcétera, pudiesen tener como algún factor como protector en nuestra salud bucal.
Así es, así es. Se relaciona mucho también, otra cosa que olvidé mencionarles, por ejemplo, la importancia del comer conscientemente, ya este concepto que se escucha mucho en nutrición. Por ejemplo, tenemos ese mal hábito muchas veces, sobre todo en nuestros días laborales, de comer sin asociarlo a una pausa, comer entre el trabajo, comer mientras hago otras cosas, donde nuestro sistema simpático todavía está muy alterado, y al no darnos esa pausa, ustedes les comentaré que las glándulas salivales, que son las encargadas de producir esta saliva, que tienen mucho que ver con la producción del bolo alimenticio, ¿cierto?, son inervadas por el sistema parasimpático, ¿ya? Todo lo contrario a en el modo que vivimos, que este sistema autónomo, el sistema simpático, donde en este hábito occidental nos hemos acostumbrado a tenerlos permanentemente en nuestra vida, en este modo de estrés constante. Cuando nosotros nos damos una pausa para alimentarnos y somos conscientes de esto, también estamos favoreciendo una secreción salival de mejor calidad y mejor cantidad. Entonces ahí también hay otro datito importante de lo que significa comer conscientemente también.
Gracias, Francisco. Y bueno, como ya lo he dicho, lo nombraba en otros capítulos, si bien es muy importante lo que comemos, también es muy importante el cómo lo comemos. Así que gracias por recordarnos que debemos comer de manera consciente y que eso también nos trae muchos beneficios. Francisco, bueno, conocemos la importancia de la microbiota y sabemos que el tener una microbiota sana y feliz es importante para nuestra salud, para la salud de distintos órganos y para nuestro bienestar en general. Específicamente, ¿nos podrías contar la importancia o la relación de la microbiota con la salud oral?
Ese tema me encanta, me encanta. Me encanta la microbiota intestinal y por lo tanto no podía dejar de explorar el mundo de la microbiota oral, ya que está mucho, mucho menos de moda, ¿cierto? Sí. Y los dentistas nos hemos caracterizado por ser unos fervientes luchadores contra la microbiota oral, porque solo nos hemos preocupado de ciertas bacterias que han sido identificadas como las gatillantes cuando se produce un desbalance de estas dos enfermedades más importantes que les he mencionado, ¿cierto? La caries y la enfermedad periodontal. La microbiota oral solamente se han reconocido aproximadamente un 54% de todas las especies que existen, ya, lo cual es muy poquito por todos estos métodos tecnológicos que existen para identificarla, y menos aún se conoce bien cómo interactúan entre ellas, esta verdadera simbiosis que se produce, Y además es la microbiota más diversa que hay. Quizás no la más numerosa, pero sí la más diversa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no es lo mismo la microbiota oral que está en nuestros dientes, no es lo mismo la microbiota oral que está en nuestra lengua, en nuestro paladar, en nuestra mejilla, en nuestra encía. Es todo un mundo la boca, tiene distintas temperaturas en distintos sectores, distintos ambientes, más o menos oxígeno, y lo que sí se ha ido estudiando ya es justamente la relación que tiene de esta disbiosis, llamémoslo, la alteración de la microbiota, con las enfermedades que conocemos, ¿ya? Y últimamente se ha ligado incluso con enfermedades como el cáncer oral, ¿ya? Cáncer a nivel, ya está estudiado que una disbiosis oral en el tiempo produce cáncer oral, pero también en órganos lejanos, eso ya está estudiado. Cada vez hay más relación de, por ejemplo, les voy a nombrar algo que parece insólito, ¿cierto? Pero para que veamos nuevamente en este nuevo paradigma de salud que apunta más hacia el holismo más que lo localista, cómo también está relacionado con cáncer del tracto digestivo, incluyendo cáncer de colon, incluyendo cáncer de páncreas también. Hay marcadores a nivel de la microbiota que se han detectado que cuando hay una disbiosis a nivel de la boca, también está viéndose favorecido otros tipos de neoplasia a distancia, ¿ya? Entonces tiene mucho que ver. El otro tema que mencionábamos hace un rato, el tema de la demencia, ¿ya? También hay marcadores de cómo una microbiota oral y ciertas bacterias cuando se ven favorecidas nuevamente, hablando de, esta, de estos malos hábitos, ¿cierto? Que favorecen ciertas bacterias, tienen que ver por distintos mecanismos, entre ellos inflamación, entre ellos inhibición de la apoptosis, entre ellos ciertos marcadores de inflamación, en el caso de la demencia, que son marcadores inflamatorios, que tienen que ver también con una degeneración a nivel del tejido nervioso. Entonces, también se ha estudiado mucho cómo la microbiota tiene un alcance tremendo. Y nuevamente esto reafirma que realmente nosotros como seres humanos somos un hologenoma, ya no solo somos células humanas, sino que en gran parte también tenemos estos compañeritos, ¿cierto?, que son parte de nosotros, que son las bacterias. Así que muy importante el poder modular efectivamente la microbiota, y eso nuevamente lo relacionamos con cómo nos alimentamos, cuándo nos alimentamos, en qué momento dejamos de comer también, en qué momento dejamos de comer, en qué momento hacemos estos ayunos, en qué momento volvemos a hacer y a tener una vida mucho más fisiológica y más conectada con la naturaleza. Entonces, ahí caemos en este concepto del holismo en salud, que creo que es muy, muy importante.
Qué interesante tema, es como todo un mundo esto de la microbiota y la cavidad oral. Me imagino que debe haber, o sea, que es como mucho más incipiente que el resto de los temas que se relacionan habitualmente con la microbiota, y me imagino que debe haber mucho estudio y mucha investigación que se está desarrollando actualmente. Así que es un mundo que se está... un mundo de conocimiento que se está abriendo. Muy interesante, Francisco.
Así es. Harto que explorar todavía ahí.
Sí, mucho. Y, bueno, delante lo nombraste tú dentro de los pilares y me gustaría que nos pudieses contar un poco cuál es el efecto, ya lo nombraste un poco, pero quizás profundizar, el efecto del tabaco en nuestra salud bucal.
Ya. Sí, pues el tabaco ya sabemos que es una de las principales causas de muerte, ¿cierto? Está asociado a múltiples enfermedades, la neoplasia, la más conocida, el cáncer, ¿cierto? A nivel oral, y relacionándolo nuevamente con las enfermedades más prevalentes, ¿ya? En este caso, la enfermedad periodontal, conocida como periodontitis, en los grados más avanzados, cuando afecta a los tejidos de soporte del diente, a los que permiten que el diente se mantenga en su lugar. Eso da explicado de una manera muy sencilla, pero también a los tejidos de protección como son las encías, cuando no sangran las encías, por ejemplo, que se conoce como gingivitis, la inflamación de la encía. El tabaco, derechamente, en todas sus formas, ya no solamente los cigarrillos, sino que en todas sus formas, por la incorporación de la nicotina o simplemente por fumar tabaco, produce mucho efecto a nivel oral. De partida, lo más obvio, primero se produce un aumento de temperatura, ¿ya? Cuando fumamos, cambia la temperatura oral y eso nuevamente va a afectar la microbiota y va a estar favoreciendo cierto tipo de condiciones, principalmente condiciones inflamatorias, ¿ya? También, como lo mencionábamos, por este efecto vasocontrictor que tiene, va a hacer que haya un menor aporte sanguíneo en la boca. Imagínense la boca y la cabeza en general, lo ampliamente irrigada que es. Si nosotros le aplicamos nicotina en este caso, se va a producir una vasoconstricción marcada y por lo tanto va a llegar un menor aporte sanguíneo y menos células de defensa que nos va a evitar, por ejemplo, producir alguna infección o alguna reducción en un proceso inflamatorio, ¿ya? Por lo tanto, el cigarrillo o el tabaco propiamente tal nos va a hacer más propensos a desarrollar enfermedades. Pero también, por otro lado, si yo, por ejemplo, voy al dentista y me estoy haciendo un tratamiento periodontal, ya, para la enfermedad periodontal, la respuesta va a ser menor a ese tratamiento. Y muchas veces se va a producir cuadro refractario al tratamiento y el paciente no se va a curar y no se va a curar y al final se va a agravar la enfermedad. Por lo tanto, tiene que ver con la génesis de la enfermedad, la gravedad de la enfermedad y la respuesta a la enfermedad. Ya en esos tres ámbitos está asociado. ¿Para qué decir también la neoplasia, cierto? El cáncer de células espinosas, ya que es el más frecuente en la boca, que se da principalmente en el piso de la boca, en los bordes laterales de la lengua, en el paladar, son sitios que están muy propensos a este efecto que tiene el tabaco, ¿ya? Y a producir una lesión que posteriormente se puede transformar en una lesión cancerígena, y como les explicaba, no solamente en la boca, sino que en todos los otros órganos, aledaño a la cavidad oral, pero también lejano, ya en órganos lejanos. Entonces, el tabaco influye muchísimo, 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 y es capaz, como les decía, de no solamente gatillar, sino que también afectar la gravedad y las posibilidades y bajar las posibilidades que tenemos de recuperarnos de una enfermedad. Ya también tiene que ver, por ejemplo, cuando nos producimos algún daño en la boca o a lo mejor posterior a un tratamiento, ya también la respuesta es menor. La respuesta es menor y muchas veces hay complicaciones en pacientes fumadores. Para darle un dato más, marca mucho, relacionándolo nuevamente con la enfermedad periodontal, un paciente que fuma comparado con uno que no fuma. Un paciente que no fuma tiene 7 veces más riesgo, ¿ya?, de producir enfermedad periodontal y de que esa enfermedad periodontal sea más grave, ¿ya? Así que es completamente relacionado el tabaquismo con las enfermedades que se puedan en la cavidad oral.
Gracias, Francisco, por aclararnos y por contarnos sobre esto, porque como tú bien decías, sabemos el efecto del tabaco, sobre todo bueno, en el pulmón, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el desarrollo de varios tipos de cáncer que están relacionados con el tabaco y también como factor de riesgo de enfermedad cardiovascular, pero también ahora nos quedó clarísimo cuál es el efecto del tabaco en la patología de nuestra boca. Así que muchas gracias por aclararnos esto. Ahora me gustaría ir a otro pilar y si nos puedes contar cómo influye el estrés en nuestra salud bucal.
Ya. El estrés también muy, muy relacionado. Ya conversamos algunas cositas de esto. Sí. Por ejemplo, ya mencionamos una cosa importante y parece súper poco relevante, pero ya vimos lo importante que es, por ejemplo, la secreción salival como un efecto protector en nuestra salud oral. ¿Ya? Un paciente que está alterado constantemente su sistema, el estrés, ¿cierto?, va a estar asociado a un, va a estar favorecido, ¿cierto?, el sistema simpático y desfavorecido el parasimpático. Ya, por lo tanto, va a disminuir la secreción salival y nos va a ser más propenso de tener enfermedad, por ejemplo, de caries. Ya, eso que parece muy poco relevante, pero es altamente relevante como primer punto. Segundo, el estrés se ha asociado mucho, mucho, mucho a una condición que cada vez más sufren las personas, ¿cierto? Que este conocido bruxismo, ¿ya? Que cae dentro de un mundo que en la odontología se conoce como parafunciones, ¿ya? Como parafunciones. En el caso del bruxismo, que se, para explicarlo de manera sencilla, consiste en un rechinamiento o apriete dentario de manera involuntaria, ¿ya? Y este se puede clasificar en un bruxismo diurno, que el cual nosotros, por ejemplo, más de alguna vez, si se han fijado, De repente estamos viendo en la tele, no sé, algún entrevistado o cualquier cosa, ¿cierto? Que está un poco estresado y empezamos a ver que se produce un movimiento a nivel de sus mejillas, que estos son estos músculos masticadores, el masétero o el temporal que está en los costados de nuestra cabeza, que se empieza a mover y empieza a rechinar. Y eso trae, obviamente, primero un desgaste dentario, ¿cierto? A largo plazo. También produce un aumento del tono muscular, por lo tanto, un dolor facial. Y eso va trayendo, si se vuelve crónico en el tiempo, distintos problemas y distintas alteraciones en este equilibrio normal que tiene nuestro sistema estomatognático o sistema masticatorio. ¿Ya? El bruxismo, ¿ya? El bruxismo relacionado nuevamente con este pilar tan importante del manejo del estrés. Ahora me va a salir un poquito el bruxismo, va a ser un poco más amplio, ¿ya? El estrés está muy relacionado con problemas de sueño, ¿sí? Y bueno, el bruxismo nocturno, ¿cierto? Que es todavía una patología más entretenida de estudiar porque es multifactorial y recién se está entendiendo, pero un paciente que, por ejemplo, no tiene malos hábitos en el sentido de que se duerme activado por las pantallas, comió muy en la noche, muy tarde, consumió alcohol, se va a dormir, va a producirse necesariamente, ¿cierto? Un sueño poco reparador y se va a traducir en un cuadro de bruxismo, en un cuadro de un mal dormir, una mala recuperación, ¿cierto? Al día siguiente. Entonces, está muy, muy relacionado todo el manejo del estrés que yo pueda tener, ¿cierto? O principalmente el estrés con estas condiciones orales. Ahora, si yo incorporo técnicas de manejo del estrés, llámese el ejercicio físico, ¿cierto? Técnicas como el mindfulness, respiración consciente o alguna otra técnica como por ejemplo el yoga, ¿cierto? Que también me gusta mucho y sé que a ti también, Sandra,
Sí.
me voy entregando herramientas, ¿cierto? Herramientas para tener, bueno, este sistema hiperactivado, ¿cierto? Para ir haciéndolo de a poquito, que se restablezca este equilibrio normal y no ver favorecido tanto estos cuadros de estrés que a nivel oral, como les dije, se relaciona mucho con los trastornos temporomandibulares y el bruxismo.
Ahí tocamos, Francisco, tangencialmente otro pilar que son el buen dormir. Salió ahí entre medio de la conversación, ¿cierto? ¿Cómo se relaciona con el buen dormir, el estrés, los niveles de estrés con la salud bucal? En relación al estrés, me voy a salir un poco de la pregunta, me voy como para otro lado, pero ¿sabes tú si hay alguna evidencia, si hay estudios de que sirva, por ejemplo, meditar o hacer algunos ejercicios de respiración o de mindfulness previo a una sesión con el odontólogo, que a veces puede ser una experiencia no muy agradable para muchas personas?
Interesante, mira, ya hay evidencia, ya no demasiada porque quizás no es de tanto interés para todo el mundo odontológico, pero sí es de mucha importancia, ¿cierto? Para nuestros participantes, nuestros pacientes, ¿cierto?
Sí.
Que para nadie, y por un tema evolutivo, ¿cierto? Es fácil que nos traten la boca. La boca está muy relacionada con lo más íntimo del ser, ¿cierto? Está muy relacionado con la esternocleidomastoidiosis oral, que está muy relacionado con los mamíferos, cómo interactúan con su medio. Por lo tanto, para nadie es fácil ir al dentista, sobre todo después de haber pasado alguna atención traumática, ¿cierto? Que es muy frecuente en la población. Nosotros en el centro, voy a ser un poquito autorreferente. Nosotros tenemos dentro de esta antigua sala de recepción, nosotros le pusimos otro nombre, un espacio justamente para que el paciente pueda llegar con un poquito más de tiempo y practicar la respiración consciente, ¿ya? Y la meditación. Técnicas tan sencillas que se derivan del mindfulness, por ejemplo, donde simplemente haciendo foco en la respiración, ingresando más oxígeno, ¿cierto? A nuestro sistema, se va generando necesariamente una suerte de autocontrol, ¿ya? Una suerte de autocontrol, me voy haciendo consciente del momento y me voy adueñando de lo que estoy sintiendo. Y voy alejando ciertos pensamientos, ¿cierto? Que están ligados a este estrés tan grande que significa el odontólogo. Y sí, hay evidencia de esto cada vez más y lo hemos vivido también, lo hemos vivido nosotros como dentistas, que es muy distinto un paciente que llega acelerado, con miedo al dentista, se sienta y es la atención más desagradable que pueda tener para él. En cambio, cuando vamos practicando, no se trata de llegar por primera vez, meditar y no va a pasar nada, no, esto requiere un incorporarlo dentro de nuestros hábitos, pero sí, de todas maneras, influye y impacta y lo hemos vivido nosotros.
Qué bueno, Francisco, yo había visto las historias de Instagram del centro Ikigai, vi que tenían una salita de meditación, yo pensé que era como para los profesionales que trabajaban ahí, entonces ahora entiendo que también que es para los pacientes, para poder hacer esta práctica previa.
Así es. Bueno, el autocuidado también en el personal de la salud, yo creo que eso es algo súper importante, lo ocupamos nosotros previamente a que lleguen nuestros pacientitos, ¿cierto? Pero esta sala principalmente está destinada para ellos, le enseñamos también técnicas meditativas muy sencillas, lo vamos incorporando a su vida diaria y la idea es que frente a situaciones adversas o situaciones traumáticas o estresantes justamente apliquen esto del mindfulness o la meditación o simplemente la respiración, que le ayuda a empoderarse también de su vida, de su día a día en el fondo, que es lo que buscamos.
Sí, a mí me encantó esa iniciativa, de hecho lo comenté, le mostré la historia de mi marido porque encontré que, no sé, pues sería maravilloso poder tener una sala de ese tipo en los hospitales donde hay ambientes súper hostiles de trabajo, por ejemplo en las unidades de emergencia, en las UCI. Yo creo que sería un gran beneficio para los funcionarios y, bueno, y lógicamente para los pacientes que son atendidos por esos funcionarios. Así que me parece una excelente iniciativa y de verdad te felicito por eso.
Gracias. Gracias.
Francisco, ¿qué recomendaciones harías tú para las personas que nos están escuchando respecto a la higiene bucal? Porque, bueno, se escuchan muchas cosas respecto al uso de algunas pastas de dientes o algunos tipos de cepillo o los enjuagues bucales, así como en general. ¿Qué nos pudieses tú recomendar?
Sí, pues es un temazo, ¿cierto? Yo a veces lo dejo un poco de lado y los dentistas en general lo hacemos, porque también consideramos que hay cosas que son súper importantes, como todo esto que estábamos hablando, ¿cierto? De los pilares que tenemos que fortalecer para prevenir enfermedades. La higiene, como les comentaba, obviamente por el tipo de alimentos que consumimos hoy en día, casi no existe autolimpieza, más lo que hace la lengua, un poquito de salivación, pero los alimentos en sí tienden a ser alimentos más procesados, más blandos, que se retienen en nuestros dientes y causan este desequilibrio que les explicaba anteriormente. Con respecto a la higiene, tendemos a creer que va a existir la pasta mágica o el cepillo mágico o el enjuague muchas veces que va a hacer la pega por nosotros y que nos va a evitar que desarrollemos enfermedades, pero la verdad, y en términos súper concretos y lo que tiene más evidencia, lo primero que necesitamos es higienizar nuestros dientes de una manera, de un efecto mecánico, es decir, un cepillo de dientes, ¿ya? ¿Cuántas veces? Dos veces debiera ser suficiente, ¿ya? Dos veces, mientras que esas dos veces sean de calidad. ¿Qué significa calidad? Un cepillado, primero, con un cepillo suave, ¿ya? Eso es súper importante, la gente tiende a pensar que un cepillo duro va a limpiar más que uno suave. No es así, el cepillo duro lo único que hace es abrasionar más los dientes, dañar más la encía. En cambio, un cepillo suave va a remover estas biopelículas que se forman, que son capitas de bacterias, ¿cierto? Asociadas a otras cosas, lo va a remover efectivamente. Y si se hace por 2 minutos, por lo menos, ¿ya? Va a ser suficiente con que yo lo hago en la mañana y sobre todo, ahí las mamás y los papás que nos están escuchando, en la noche, ¿ya? Para los niños, sobre todo, el cepillado nocturno es súper importante. ¿Por qué? Porque al estar en descanso, bajan todas nuestras funciones, incluyendo también nuestra salivación en la noche, y también muchas veces dormimos con la boca abierta, cambia nuestra microbiota oral, y nos vemos menos, con menos defensa frente a las enfermedades, sobre todo de la caries, ¿ya? De la enfermedad de caries. Entonces, eso es importante. Ahora, yo quiero agregar aquí otra cosa más. El enjuague bucal no es necesario, ¿ya? Primero que todo, no es necesario. Prácticamente tiene un efecto más bien desodorante en la boca, ¿ya? El enjuague por sí solo no va a ser capaz de remover las biopelículas que se forman. Por lo tanto, No es necesario, no es necesario. Y si van a usar y están acostumbrados a usar, no usen con alcohol, ¿ya? Eso es lo más importante. El alcohol hay que eliminarlo dentro de los enjuagues bucales, ¿ya? ¿Qué otra cosa importante? Donde no llega el cepillo son las caras que están entre medio de los dientes, las caras interproximales. Para eso es importante usar seda dental, seda o hilo dental. La seda tiende a ser más delgadita, por lo tanto se retiene menos entre los dientes, ¿ya? Ojalá sea con algún lubricante, uno le pide una seda dental con cera o lubricada, ¿ya? Para que pase más fácil entre medio de los dientes. Eso es súper importante para complementar la higiene, ¿ya? Y en cuanto a las pastas dentales, fíjense que aquí hay una nueva mirada que se está dando. Hoy en día el gran mesías de la odontología ha sido el flúor, por mucho tiempo, ¿ya? Pero se ha visto también que el flúor trae otros problemas que cada vez han sido más investigados, llámese hipotiroidismo, llámese problema a nivel de la glándula pineal, por lo tanto trastorno en el sueño también. Obviamente estamos hablando en grandes cantidades y por mucho tiempo, pero mientras yo no haga un cambio de alimentación, mientras yo siga consumiendo procesado y muchos azúcares, tengo que necesariamente ocupar pastas fluoradas, ¿ya? Si yo empiezo a hacer una transición a este nuevo tipo de alimentación con evidencias, que es la alimentación basada en plantas, ¿ya? Manejo una higiene mecánica como las que les comentaba, podría ir de a poco, con controles progresivos con el dentista, ir dejando las pastas fluoradas. Hoy en día cada vez están apareciendo más en el mercado, incorporando distintas sustancias y están dando buenos resultados, ¿ya? Pero esta transición tiene que hacerse de a poco, con un equipo que te vaya apoyando en el cambio nutricional y podríamos ir dejando de a poquito la incorporación de flúor en las pastas dentales. Y aquí quiero sumar un último tips, esto ya a nivel personal, pero que también creemos mucho en el centro que les mencioné, el centro Ikigai, pero no solamente en eso, sino que hoy en día es una urgencia, ¿cierto? Que es la salud planetaria, ¿ya? Traten de consumir cepillos que ojalá no sean plásticos, un cepillo demora muchísimo tiempo en degradarse, ¿ya? Traten de utilizar cepillos que sean de materiales degradables. Hoy en día también incluso hay sedas dentales que son degradables en menor tiempo, compostables también incluso algunas. Entonces también la odontología tiene que dar una mirada hacia ese lado, ya hacia el lado de la salud planetaria. Y la última recomendación es con respecto al cepillo, porque ustedes han visto y uno se marea al ver tanta cantidad de colores, tamaño, dureza de los cepillos dentales. Lo que dice la evidencia es que tengo que buscar un cepillo suave, con cerdas suaves, con un cabezal pequeño, ¿ya? Y que las cerdas midan todos el mismo tamaño, no esas cerdas que son más altas que otras más bajitas, que muestran ahí que hace un súper efecto, no, eso no es necesario, ¿cierto? Sino que, como les dije, cabezal pequeño, cerdas de un mismo tamaño y un cepillo suave. Eso.
Francisco, buenísimo, tremendas y completas recomendaciones sobre cómo tener una buena higiene bucal. Y lo de la, me encantó ese dato que diste de las sedas dentales biodegradables, que eso no lo conocía, así que voy a investigar sobre eso. Conocía lo de los cepillos de bambú, pero no de las sedas, así que eso me gustó mucho,
Sí.
lo voy a investigar.
Hay
Ahora, entonces,
información ahí.
¿sí? Hay información ya, qué bueno. Francisco, y en relación a... Bueno, yo encuentro que igual, esto lo tengo que decir, yo encuentro, y siempre lo he dicho, yo encuentro que en este país hay varias cosas que son un privilegio, y encuentro que es un privilegio tener, o sea, poder ir a un odontólogo. Ojalá esto pudiese tener una mayor cobertura, pudiésemos tener más prestaciones en el sistema público, etcétera, pero... bueno, tenemos que ir avanzando en esos temas. Pero ¿nos pudieses tú contar cada cuánto tiempo se recomienda ir a un control con el odontólogo, tanto para adultos como para niños?
Ya, súper buena pregunta también. Bueno, agregar ahí a lo que tú dijiste y concuerdo completamente contigo, hoy en día ir a tener una odontología de calidad es un privilegio, ¿ya? El Colegio Dentista está luchando por eso, está tratando de hacer esto mucho más inclusivo, más universal, así que ojalá podamos tener ahí novedades para que se incluya efectivamente la salud oral dentro de la política de salud que existe en Chile. Bueno, va a depender. La frecuencia con la que yo necesito ir al dentista va a depender del riesgo que yo tenga, ¿ya? Y eso obviamente lo va a determinar un dentista. Lo ideal primero que todo es, y esta recomendación que suena muy obvia, pero muy pocos lo hacen, es no ir al dentista solo cuando nos duela algo, ¿ya? Porque ahí es cuando tiende a ser una atención más traumática, tiende a ser una atención más cara también, ¿ya? Por lo tanto, lo normal sería, si yo no he ido al dentista hace mucho tiempo, ir al dentista, hacerme un diagnóstico general, ¿cierto? Y después, dependiendo del riesgo que yo tenga, debería ir como mínimo una vez al año, como mínimo, ¿ya? Lo recomendable en un paciente, ahí lo va a determinar cada odontólogo, ¿cierto? Pero es habitualmente cada 6 meses, ¿ya? Cada 6 meses yo puedo detectar oportunamente alguna condición, tratarla de manera poco invasiva, ¿ya? Y revertirla en muchos casos, ¿ya? Pero recuerden ustedes que la odontología, como les mencionaba anteriormente, se ha centrado mucho en tratar las secuelas de la enfermedad. Cuando yo hago una tapadura conocida como por todo en un diente, ya estoy tratando la secuela de una enfermedad, pero no estoy curando la enfermedad de caries, que es una condición generalizada. Por lo tanto, importante ahí, yo necesito obviamente tratar las dolencias, el problema que yo tenga, pero posteriormente mantenerme en estos controles que pueden ser cada 6 meses y una vez al año, e ir incorporando todos estos pilares que hemos conversado, que podemos ir modificando para realmente empoderarnos de nuestra salud oral también.
Ok, Francisco, y antes ya como para, antes de terminar, como para ir cerrando, te voy a hacer unas preguntas que están un poco fuera del libreto. Si nos puedes contar un poco cuáles son tus hobbies y cuál es tu música favorita.
Ya, mira, mi hobby hoy en día está siendo el yoga, está siendo el autoconocimiento, es un área que he ido descubriendo, ya desde, ha estado presente toda mi vida, pero el último tiempo me ha hecho feliz, así que así lo puedo describir. Dentro de la música, mis gustos son increíblemente variados, desde música en sánscrito hasta Coldplay, hasta música de lo más popular que hay. Así que me muevo un poco en la diversidad.
Buenísimo, sí, bueno, en esta casa pasa un poco lo mismo con la música, así que te entiendo perfectamente. ¿Y hay algún tipo en especial de yoga que practiques?
Sí, el Vinyasa Yoga es lo que más me gusta. He pasado un poquito ahí por el Kundalini, pero el Vinyasa me gusta porque cumple con dos cosas. Cumple con la conexión y la reconexión, ¿cierto?, que uno busca en el yoga, y también cumple con el pilar del ejercicio físico, de la actividad física, que es súper importante para mí y que siempre queda poco tiempo para hacer. Entonces, para salir un poquito de solamente caminar y la actividad física que uno relaciona, también lo tomo como un ejercicio programado todas las mañanas.
Buenísimo. Buenísimo el yoga. Francisco, te quiero dar las gracias por haberme acompañado hoy en este capítulo. Bueno, espero a todos los que están escuchando que les haya gustado. A mí personalmente me encantó haber podido conversar sobre este tema y darle la relevancia y la importancia que corresponde. Y sobre todo, si es desde este enfoque de la medicina del estilo de vida. Así que muchas gracias, Francisco, por acompañarme. Muchas gracias también por tu tiempo.
De nada, Sandra. Un saludo para ti, te agradezco mucho por esta bonita misión que haces, ¿cierto? Y para todos los que nos están escuchando, un llamado a que nos podemos empoderar de nuestra salud solamente abandonando lo que nos ha enfermado, que son todos estos hábitos que nos rodean, que están tan presentes en este mundo. Eso.
Sí, así es. Muchas gracias, Francisco. Y bueno, a Francisco lo pueden encontrar en su cuenta de Instagram, @ikigai.clínica, donde podrán conocer de qué se trata este proyecto con mayor detalle, conocer además a los profesionales que lo acompañen en este centro y motivarse además por atenderse bajo este concepto de la medicina del estilo de vida. Bueno, quiero aquí también nombrar a mis amigos que me acompañan semanalmente de Alacen y que cada semana nos traen a nuestra casa acá los mejores vegetales libres de agrotóxicos, orgánicos y todo de excelente calidad. Así que también recordarles que es una excelente opción para poder adquirir sus productos. Y bueno, si les gustó este capítulo, por favor difúndanlo, compartan con quienes crean que les pueda servir y si tienen comentarios los pueden dejar directamente en mi cuenta de Instagram. Muchas gracias a todos los que nos han escuchado hoy y les dejo un abrazo. Nos vemos en un próximo capítulo de Tu Versión Más Saludable.